El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lubín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. En la tarde de hoy consideraremos el tema importante de la seguridad alimentaria. Ya nosotros como isla pues teníamos grandes riesgos porque estamos rodeados por agua y pues no producimos mucho de lo que consumimos. Ahora bien, la pandemia del COVID-19 pues también tiene una gran repercusión sobre los sistemas alimentarios mundiales y afecta a las cadenas de producción, así que hay más riesgos en la seguridad alimentaria. Y sobre esos riesgos y esa vulnerabilidad hablamos hoy en Foro Colegial. Y para conversar sobre ese tema se encuentran con nosotros la doctora Mirna Comas Pagán. Ella es catedrática en el Departamento de Economía Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, doctora Comas.
Buenas tardes, Marian, y saludos a todos los que nos escuchan a través de Foro Colegial. Es un placer estar nuevamente con ustedes.
Y también le damos la bienvenida al doctor Julio Hernández, también del mismo Departamento de Economía Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas. Bienvenido a Foro Colegial, doctor Hernández. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, gracias a Dios. Saludos a toda la audiencia y gracias por la invitación a su programa.
Gracias a ustedes por conversar con nosotros sobre este tema bien importante que debe importarnos a cada uno de nosotros, de los puertorriqueños, y las medidas que podemos dar, ya sea en menor escala o en mayor escala, para subsanar lo que es una realidad con relación a la seguridad alimentaria. Doctora Comas, ¿qué contexto nos da sobre lo que está ocurriendo?
Bueno, mira, en términos de la seguridad alimentaria de Puerto Rico, ya desde hace más de una década, venimos hablando sobre la vulnerabilidad del sistema alimentario de Puerto Rico. Como bien expresaras al inicio del programa, nosotros somos una isla que dependemos de la importación de alimentos que recorren miles de millas desde su lugar de origen hasta que llegan a Puerto Rico. Lamentablemente, hemos visto en el transcurso de los años cómo las diferentes políticas que se han establecido en nuestra isla han relevado la agricultura a un nivel donde la producción continuamente disminuye al punto de que apenas producimos de un 10 a un 15% de los alimentos que se consumen en la isla. Esa alta dependencia de productos importados nos presenta grandes retos, porque en la medida no tenemos control sobre la producción de alimentos, pues nos podemos ver afectados por factores externos. Anteriormente, nosotros habíamos tenido experiencias de huracanes que habían afectado la producción agrícola local, y nos consolábamos diciendo que no teníamos por qué preocuparnos porque los alimentos venían de otros países. A raíz de la pandemia comenzamos a ver una vulnerabilidad a nivel global en la cadena de suministro de alimentos sin precedente, donde observábamos cómo esta pandemia estaba afectando la producción de alimentos en otros países, como es el caso de Estados Unidos, que donde vimos el efecto de la pandemia en la cadena, principalmente en la cadena de suministros de carnes, por el efecto que tenía la pandemia en los trabajadores en ese sector. Lamentablemente, pues llegamos ahora a la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania y estamos viendo cómo este factor está afectando la producción de alimentos a nivel global, poniendo de manifiesto la inseguridad alimentaria a nivel global. Y siendo nosotros un país importador neto de alimentos, pues indiscutiblemente el impacto de la guerra lo debemos estar sintiendo y lo estamos sintiendo a través de aumentos en precios y la falta de ciertos alimentos en góndola. Hay cuatro factores que ha traído la guerra entre Rusia y Ucrania que agravan nuestra inseguridad alimentaria. Estos cuatro factores, por lo menos los cuatro que yo he estado mirando, es el aumento en el precio del petróleo, el disloque en el mercado de fertilizantes, el disloque en el mercado global de alimentos como tal y las sanciones económicas que han estado estableciendo distintos países.
Gracias a la doctora Comas por ese resumen y pues le quiero dar entonces la oportunidad al doctor Hernández si quiere ampliar. Sé que en Puerto Rico pues se hicieron unos estudios con relación a cómo el COVID también afectaba a la industria cárnica. Doctor Hernández.
Nosotros trabajamos unos estudios el verano pasado sobre lo que son la producción de carne en Puerto Rico y cómo se afectó por todos los asuntos relacionados al COVID, no solamente la parte de la enfermedad, sino también de los cierres y la política pública que estableció el gobierno. Y nosotros encontramos distintas cosas, ¿verdad?, que relacionadas con el todo lo que tuvo que ver con la pandemia, pero esos primeros cierres, lo que fueron los lockdowns al principio, pues tuvieron un impacto bien fuerte en disminuir todo lo que fue la producción. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo principalmente es con cómo ha reaccionado Puerto Rico con, ¿verdad?, con todo lo del COVID, que ha sido muy distinto a Estados Unidos. La experiencia de aquí no fue parecida a la de allá, pero lo que dentro de las cosas que quizás vale la pena destacar, pues fue que nosotros la parte de producción de carne, pues seguimos, aunque bajó y hubo unos problemas con tener mano de obra, pero donde nos vimos más afectados fue en la otra parte de producción no animal, y eso tuvo su impacto en los alimentos que están acá. Ahora mismo nosotros estamos haciendo unos estudios evaluando las políticas específicas de cómo tuvieron un impacto dentro del sector agrícola. Y por ejemplo, la parte de las políticas que tuvieron que ver con el turismo, las políticas que tuvieron que ver con los lockdowns, pues tuvieron un impacto fuerte en la inflación de alimentos y en todo lo que fueron los precios.
Así que tenemos una situación real, tanto en Puerto Rico como en el mundo. Ahora les pregunto, como expertos en economía agrícola, como ciudadanos o como país, ¿estamos viendo este nivel de esta situación o ustedes entienden que todavía no lo hemos comprendido como ciudadanos?
María, yo te diría que nosotros no hemos comprendido la complejidad de lo que se está viviendo a nivel global. O sea, nosotros importamos alimentos de 56 países distribuidos alrededor del mundo. Nuestro principal suplidor es Estados Unidos y el mismo presidente de Estados Unidos ha hecho expresiones de que el conflicto va a agravar la situación de la inseguridad alimentaria en los países más vulnerables, pero va a tener su efecto aún en el mismo Estados Unidos. Entonces, como te mencionaba anteriormente, hay cuatro factores que yo he estado evaluando y que entiendo pueden tener su efecto sobre la seguridad alimentaria, principalmente en las personas más vulnerables en Puerto Rico. ¿Cuáles son las personas más vulnerables? Pues aquellas personas que tienen unos ingresos bajos, que dependen de un programa de asistencia nutricional para adquirir alimentos, porque ellos reciben una cantidad fija de dinero, pero los precios de los alimentos continúan aumentando. Y ya Julio nos podrá hablar de cómo nosotros estamos viendo los índices de precios. Pero quiero profundizar un poquito en esos cuatro factores que yo he estado mirando. Con la guerra hemos visto un aumento sin precedentes en el precio del petróleo. Sorprendentemente, en los últimos meses hemos visto cómo, por ejemplo, el precio del diésel ha superado el precio de la gasolina, algo nunca antes visto. Y entonces el diésel es un combustible esencial para la producción agrícola, porque la mayoría de los tractores y de la maquinaria y de los equipos que se utilizan para la producción agrícola dependen de ese combustible. Entonces, no solo vemos que esto va a encarecer los costos de la producción a nivel de finca, sino que está encareciendo los costos de transporte. Tenemos que entender que nosotros traemos alimentos de Estados Unidos, pero en Estados Unidos los alimentos recorren en promedio unas 1.500 millas que dependen de ese combustible para poder transportarse. Encima, dependemos de ese combustible para el transporte marítimo, que allí en promedio recorren los alimentos unas 1.300 millas adicionales. O sea, estamos hablando que este costo de combustible va a tener un efecto sobre los costos de transporte y como consecuencia lo vamos a estar viendo en los precios de los alimentos. Por otro lado, hemos visto un disloque en el mercado de fertilizantes. Rusia aporta el 12% de las exportaciones de fertilizantes del mundo. Y Putin, su presidente, a partir de marzo de 2022, estableció unas sanciones para evitar la exportación de fertilizantes desde su país. Esto lo que causa es que el abasto de fertilizantes a nivel global disminuye, y entonces disminuye en países que son importantes para nosotros, como es América Latina, que depende de la importación de fertilizantes desde Rusia para su producción agrícola. Entonces, esto va a traer sus consecuencias en lo que es la disponibilidad de alimentos desde estos países de América Latina, que de los 10 países de donde nosotros importamos alimentos, te puedo decir que 6 son de América Latina. Así que es algo que tenemos que estar pendiente. Por otro lado, hay un disloque en el mercado de cereales, principalmente de trigo y de maíz, porque Rusia y Ucrania son jugadores importantes en el mercado de cereales, de estos cereales. Y también pues se está viendo afectado la producción en Ucrania y también las disposiciones para Rusia. Así que también vamos a ver cierto efecto sobre la oferta de estos cereales en el país. Y por último, tenemos unas sanciones económicas que se han establecido no solo en Estados Unidos, sino en la Unión Europea y hasta en los países de América Latina, donde los países están estableciendo que primero debemos satisfacer las necesidades internas del país y luego, dependiendo lo que pase, podríamos estar exportando. Pero si, por ejemplo, Argentina, que es uno de los primeros que se ha expresado, establece que no va a permitir la exportación de maíz, pues para nosotros es preocupante porque en los últimos años nosotros hemos estado importando maíz desde Argentina. Entonces, todos estos factores se unen a temas que ya hemos hablado anteriormente, como es el caso de la pandemia, que aún no ha finalizado, a factores como el cambio climático, que se está manifestando con altas temperaturas y con cambios en patrones de lluvia a nivel mundial. Y todo esto está ocasionando una limitación en la oferta de productos, que entonces nosotros lo estamos viendo ya, pero podría recrudecer la situación en la medida no estén disponibles los alimentos. Y lo vemos en la góndola. ya hay ciertos alimentos que no están disponibles en góndola. Entonces, en términos de cómo lo están viendo los líderes, los que establecen política pública, no vemos que se esté tomando el asunto con la seriedad que debería estarse tomando, porque se deben establecer políticas públicas a fin de enfrentar esa vulnerabilidad que estamos viendo.
De hecho, doctora, para dar un ejemplo sumamente interesante, todo lo que tiene que pasar un alimento para llegar, y nosotros pensamos que de la nevera lo tomamos y ya lo consumimos, pero pues ciertamente nos ha dado ese retrato tan importante que para nosotros conocer un poco más lo que está pasando y esto de las góndolas y esto del aumento de precios. En mi caso, por ejemplo, yo llevaba meses buscando anís estrellado, algo tan sencillo, anís estrellado, y ningún supermercado lo encontraba. Finalmente lo encontré en un supermercado de productos naturales, y sabemos que los supermercados de productos naturales tienen un precio más alto que el supermercado regular, pero le diría yo, o sea, visitas a 5 o 6 supermercados buscando simplemente el anís estrellado, porque me gusta darle un hint a mi té con el anís estrellado, algo tan podríamos decir, tan sencillo como eso, y no se consigue.
Eso es así, tú hablas del anís estrellado, pero por ejemplo, a mí me encantan las chuletas de pavo. Y por lo menos los supermercados que yo usualmente visito, el producto no está disponible, algo que era bien común encontrarlo.
Sí. Y lo mismo, y el doctor Hernández pues nos va a hablar un poquito más ahora sobre el índice de precio. Lo mismo cuando uno va en el intermedio de la compra regular, que uno va al supermercado a comprar unas cositas. Pues esas cositas te salen en 100, 120, $150, lo que antes era probablemente lo que era la compra regular. Así que se siente significativo el precio en el bolsillo.
Sí, Marian, importante en este punto señalar que cuando hablamos de la seguridad alimentaria, hablamos de la disponibilidad de alimentos, que es uno de los, es el factor que yo he estado mirando en más detalle. Pero también tenemos que ver la accesibilidad a los alimentos. ¿Con cuánto dinero cuenta la gente para adquirir alimentos y cuánto cuestan esos alimentos? También tenemos que ver cuán inocuos y nutritivos son los alimentos, porque en la medida los precios de los alimentos aumentan, las personas recurren a comprar alimentos con menor valor nutricional porque son más baratos. Entonces, eso puede tener serios efectos sobre la salud de nuestra gente. Y también tenemos que ver dentro de la seguridad alimentaria, evaluábamos la estabilidad de los sistemas de producción y distribución, pero hemos visto que realmente a nivel global, en este momento, los sistemas están inestables de producción y de distribución por los factores que ya he mencionado.
Doctor Hernández, iba a considerar un poquito más sobre este tema del índice de precios.
En el caso de Puerto Rico, es importante destacar que de 2010 al 2020 la inflación en Puerto Rico en términos de alimentos y la inflación en términos generales estuvo en un 1%, y en unos años la inflación fue negativa. Que eso es lo que dice, que la inflación en Puerto Rico estuvo bien bajita, una inflación saludable está alrededor de 3-5%. Es importante también a nuestros escuchas, ¿verdad? Decirle que un poco de inflación no es malo, todo lo contrario, un poco de inflación significa que la economía está moviéndose, que está activa, es algo natural. Ahora, mucha inflación, cuando ya pasa de ese 5%, ya se empieza a preocupar cuando ya está en 2 dígitos, y hay que preocuparse, y usualmente se ponen alarmas, ¿verdad? A eso, los gobiernos, principalmente los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, pues ejerce política pública para bajar esos precios cuando ya los ve que tienen una tendencia a subir más allá del 5%, y tienen unas políticas que se llaman inflation targeting, que es para mantener esos niveles de inflación bajos, ¿verdad? Pero en el caso de ahora, pues cuando vemos la inflación de alimentos, ahora mismo en Estados Unidos está en 10%. En el caso de Puerto Rico está en casi 9% esa inflación cuando se compara abril del año pasado con abril de este año. Entonces, lo importante, ¿verdad?, que ver que Estados Unidos, cuando alcance ese 10, en los últimos 20 años hubo dos ocasiones que alcanzaron 10%, y ellos empezaron a establecer política pública bien agresiva para bajar los precios. Ahora mismo está en 10%, o sea que nosotros tenemos que esperar que Estados Unidos ponga una política bien, bien agresiva, principalmente con las tasas de interés y otras políticas que establece el USDA para controlar ese aumento en precios. Voy a compartirle algunos de los renglones que están bastante altos en términos de inflación. El más alto de todos es la inflación de grasa, aceites y aderezos, que está en 25% en aumento. En la parte de huevos está 17%. Por ejemplo, carnes que no son carnes animales y usualmente y carne de ave está en 15% el aumento, que eso es muchísimo. Y como le dije, algo razonable es 5%, pero 15% es el triple, ¿verdad? La parte de vegetales y frutas aumentó más de 10%, y así por el estilo. Estamos experimentando unos niveles de inflación en muchos renglones del 8-9% en los otros renglones de los alimentos. O sea que nosotros hicimos unas estimaciones en el Departamento de Economía Agrícola, y lo que estamos viendo en términos de inflación, que lo peor en el escenario optimista es que lo peor es este verano en cuestión de aumento en precios, y después se va a estabilizar, va a bajar, pero eso depende que se establezcan unas políticas públicas en Estados Unidos, que el asunto de la guerra no se ponga peor allá en Ucrania. Pero sí, si el asunto se pone peor, ¿verdad?, pues esperamos un aumento en los niveles de los precios de los alimentos. Y eso pues es un problema para Puerto Rico por varias razones. Y uno de los problemas es que nuestros salarios, contrario a Estados Unidos, se han mantenido estables a través del tiempo. Tú ves las estadísticas y aquí los salarios no cambian. Entonces tú tienes los precios aumentando, pero los salarios fijos, estáticos prácticamente. Entonces tú lo que estás es, la gente se está empobreciendo, ¿verdad? O sea, la capacidad de comprar de las personas ha ido reduciéndose con los años. Y para poner en contexto, los alimentos en Puerto Rico, cuando se comparan con los alimentos en Estados Unidos, son 23%, 24% más caros que los Estados Unidos. En otras palabras, y no hablemos del asunto de calidad, como estaba hablando la doctora Coma, ¿verdad?, que muchos de esos vegetales, muchas de esas frutas y alimentos frescos, pues es de menor calidad por el trayecto que tiene acá a Puerto Rico. O sea que en el caso de Puerto Rico, nosotros somos más vulnerables al asunto de los cambios en precios que en Estados Unidos, y somos más frágiles. Y el asunto de la seguridad alimentaria, y ya lo vimos, por ejemplo, con el huracán María, y cada vez que pasa algo a nivel, algo sistémico a nivel de toda la isla, pues ahí hay unos efectos bien fuertes en la población.
Profesor, lo que usted me hablaba de que usualmente los Estados Unidos entonces bozan alguna política pública cuando tienen estos niveles de inflación basado en los datos históricos, ¿es algo que usted anticipa que se vea en el futuro cercano?
Sí, no, ya de hecho ya Estados Unidos lo está implementando desde marzo, abril, ya han ido subiendo las tasas de interés. El propósito de subir las tasas de interés, pues, que es que circule menos dinero en la economía. Entonces tú lo ves en las tasas de interés de vivienda hipotecario, de préstamos en términos generales, está aumentando y al ello, al ser más caro el dinero, circula menos dinero en la economía y lo que hacen es que empujan la demanda agregada para abajo. O sea, la gente compra menos y gasta menos. Entonces, pues, y eso se supone, en teoría, que bajen los precios, a menos que pasen otras cosas, ¿verdad? Que se llama esta inflación, que puede pasar que baje la economía y a pesar de eso sigan subiendo los precios. Pero estamos en un momento, Puerto Rico en particular, como es una economía tan frágil y dependiente como la de nosotros. Nosotros tenemos que tomar unas medidas de precaución que van más allá de lo que estamos haciendo para proveer nuestro propio alimento y para controlar los precios. En los estudios que nosotros hicimos acá en el departamento, nosotros encontramos que lo único que hace en política pública local para reducir los precios de los alimentos son los subsidios a los agricultores, subsidios e incentivos agrícolas. Y esa parte nosotros no podemos dejarla porque es que la parte de los insumos agrícolas, capital agrícola, es bien caro. Y poder hacer una producción agrícola moderna con unos precios bajos necesita subsidio del gobierno y necesita apoyo general de la sociedad. Entonces, ese asunto tenemos que estar conscientes. No todo es meter dinero para manufactura, para tecnología de otro tipo, ¿verdad? Aquí hay que poner mucho capital en nuestra agricultura, mucha planificación, mucho mercadeo para nosotros mantener y que eso esté subsidiado por el gobierno e incentivado por el gobierno para mantener esos precios bajos.
Profesores, lamentablemente no tenemos tiempo para más, así que hemos tocado este tema en la superficie. Así que les voy a extender otra invitación para que estén conmigo en Foro Colegial y así podamos continuar este tema tan importante. A los amigos y amigas que nos escuchan, muchas gracias por su sintonía. Gracias, doctora Comas.
Gracias a ti por la invitación y estaremos disponibles.
Gracias, doctor Hernández.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta la próxima semana en otra cita más de Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.